La iglesia que perdió el Evangelio del agua y del Espíritu. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hoy en día, innumerables iglesias están establecidas en todo el mundo, y numerosos sermones son proclamados en ellas cada domingo. Sin embargo, lamentablemente, no todas las iglesias predican el evangelio del agua y del espíritu. La gente se reúne en la capilla, alaba a Dios, lee la Biblia y ofrece oraciones, pero es muy común que el núcleo mismo, el evangelio del agua y del espíritu, la palabra acerca de que Jesús fue bautizado por Juan, murió en la cruz y resucitó, no sea proclamado. El apóstol Pablo dijo a la iglesia de Galacia: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ya que incluso los santos de la iglesia primitiva fueron fácilmente seducidos por un evangelio diferente, no es extraño que en esta época presente, las iglesias hayan perdido el evangelio y estén atadas por tradiciones y doctrinas. Hoy debemos mirar atrás al estado de la iglesia que ha perdido el evangelio del agua y del espíritu, y juntos examinar por qué es necesaria nuevamente una reforma de la fe. Pablo dijo que no hay otro evangelio aparte del evangelio en el que él creyó. En el capítulo 1 de Gálatas, Pablo declaró resueltamente: No hay otro evangelio. El evangelio diferente, en el que habían caído los creyentes de Galacia, era una enseñanza que decía que la salvación estaba incompleta solo con el bautismo de Jesús, la cruz y la resurrección, y que las obras de la ley y la circuncisión debían añadirse para que la salvación se completara. Sin embargo, Pablo rechazó firmemente tal enseñanza. Esto se debe a que el Evangelio de Jesucristo ya es perfecto. Históricamente, la Iglesia de Dios también experimentó la pérdida del verdadero Evangelio del agua y del Espíritu, a través del medio Evangelio presentado en el Credo de Nicea. Los santos de la Iglesia primitiva retenían claramente en sus corazones el Evangelio del agua y del Espíritu. Es decir, creían que Jesús recibió la transferencia de los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, tomó el juicio por el pecado al ser crucificado, y al resucitar de entre los muertos, salvó de sus pecados a los que creen en él. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos de los padres de la iglesia comenzaron a interpretar la salvación desde una perspectiva filosófica y ética, y la verdad del evangelio del agua y del espíritu fue volviéndose gradualmente oscurecida. Especialmente después del concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, el evangelio del agua y del espíritu de la iglesia primitiva fue encerrado dentro del dogma del Credo de Nicea, cuando el evangelio cayó bajo el poder político del emperador. Porque la doctrina del Credo de Nicea era un credo que eliminó el ministerio de Jesús de quitar los pecados del mundo mediante el bautismo que él recibió de Juan durante 1700 años. Desde aquel tiempo hasta ahora, se ha convertido en un credo que oscureció la palabra del evangelio del agua y del espíritu dada por Jesús. Desde aquel tiempo hasta ahora, la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu se ha convertido en un credo que ha desaparecido de las mentes y pensamientos de las personas. Como resultado, la iglesia del siglo XXI se ha convertido en creyentes que solo creen en el Jesús crucificado y en la resurrección. A lo largo de la historia, la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu fue sepultada bajo la doctrina del Credo de Nicea. En consecuencia, la Iglesia Católica se solidificó en un sistema religioso dependiente de los sacramentos y la tradición. Desde aquel tiempo, la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu fue tratada como un evangelio que originalmente no existía en esta tierra. Amados santos, ¿cuál es el estado de la Iglesia del siglo XXI hoy? ¿Acaso muchas iglesias no se han convertido en grupos que aún creen que lavan sus propios pecados mediante la oración de arrepentimiento o la confesión? Sin embargo, la palabra de la Biblia dice que Jesús salvó a los pecadores de sus pecados de una vez por todas, al recibir el bautismo de Juan, teniendo los pecados del mundo transferidos a él, y al ser crucificado y resucitar de entre los muertos. Hoy debemos mirar de nuevo el Evangelio en el que nosotros mismos creemos. ¿Es lo que tú crees y en lo que confías el Evangelio del agua y del Espíritu? ¿O es tu arrepentimiento y tu celo? Debemos tener la fe que cree en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan y en la cruz. Debes saber que las iglesias de hoy han perdido la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu que se habla en la Biblia desde hace 1700 años. Esto significa que han pasado 1700 años desde que se perdió la fe que los cristianos de la iglesia primitiva poseían. El punto en que esa fe se perdió fue desde el momento en que se hizo el credo de Nicea en este mundo. En ese tiempo, el emperador romano Constantino creó el credo de Nicea e hizo que los cristianos de la iglesia primitiva perdieran la palabra del Evangelio en la que creían. Es decir, la fe de que nuestro Salvador Jesús es el Salvador que eliminó todos los pecados de la humanidad al recibir el bautismo de Juan para que los pecados del mundo fueran transferidos a él, y al ser crucificado y resucitar de entre los muertos. Ha pasado un largo periodo de 1700 años desde entonces hasta ahora. Ya que ahora es el año 2025, han pasado exactamente 1700 años desde que se creó el Credo de Nicea. Antes de que el Credo de Nicea fuera hecho en el mundo, el Evangelio en el que los apóstoles creían era el Evangelio del agua y del Espíritu. Hechos capítulo 2, versículo 38, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, y Primera de Juan capítulo 5, versículo 5 al 8. Sin embargo, después de que pasó algún tiempo, cuando el emperador romano Constantino proclamó el Credo de Nicea, el Evangelio del agua y del Espíritu que los apóstoles de la iglesia primitiva habían mantenido, desapareció de esta tierra durante 1700 años. Desde ese momento, la fe de creer en Jesús, quien fue bautizado por Juan, recibió los pecados del mundo, los lavó, y quien, por su resurrección de la muerte de la cruz, se convirtió en el Salvador, desapareció. ¿Acaso no ves con tus propios ojos a aquellos que están muriendo sin recibir la remisión de los pecados? En esta época presente, los cristianos están muriendo porque no conocen el Evangelio del agua y del Espíritu registrado en la palabra de las Escrituras. Los cristianos de hoy son como pacientes con cáncer terminal que están muriendo espiritualmente. Para que ellos reciban la remisión de los pecados ante Dios, deben verdaderamente creer la palabra del Evangelio de la verdad, que los hace nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El Evangelio del agua y del Espíritu es un mensaje del Evangelio bendito, que es más que suficiente para salvarte de una vez por todas de los pecados del mundo. En esta era, aquellos que se aferran al Evangelio del agua y del Espíritu son personas que, aunque puedan ser débiles al principio, pueden llegar a ser más tarde ancestros de la fe con una abundancia grandísima. Aunque no hay muchos que creen en el Evangelio del agua y del Espíritu, la obra de la vida se está manifestando en sus corazones. La palabra del Evangelio del agua y del Espíritu, en la que el apóstol Pablo, Pedro y el apóstol Juan creyeron y predicaron, es la palabra del Evangelio en la que debemos creer ahora. Por lo tanto, debemos desechar la fe de creer en el Credo de Nicea y volver a la fe de creer en la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu, a la que la Biblia da testimonio. Esto es precisamente la reforma de la fe que debemos realizar. ¿Cuándo comenzaron los primeros cristianos a perder el Evangelio del agua y del Espíritu? El emperador Constantino, que reinó del 306 al 337, fue una figura que marcó un gran punto de inflexión en la historia del cristianismo, pero su influencia fue doble. Él emitió el Edicto de Milán en el año 313, legalizando el cristianismo, y como resultado, los creyentes ya no fueron perseguidos dentro del Imperio Romano y pudieron practicar su fe libremente. Sin embargo, al mismo tiempo, esta libertad se convirtió en la ocasión para que la Iglesia perdiera la fe pura del Evangelio del agua y del Espíritu que había preservado por mucho tiempo. La fe en la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu, que se había fortalecido mediante el martirio y el sufrimiento de la Iglesia primitiva, desapareció en los callejones traseros de la historia debido a las doctrinas institucionalizadas del catolicismo. En particular, el Concilio de Nicea, del año 325 después de Cristo, dirigido por Constantino, logró la unidad doctrinal al formalizar la doctrina de la Trinidad, pero al mismo tiempo, también fue el evento en el que la Iglesia cayó bajo el poder del emperador. La Iglesia ya no era una simple comunidad de fe, sino que se estaba transformando en una religión católica bajo la influencia del poder del Estado. En ese tiempo, el Credo de Nicea tenía el propósito de resolver la controversia arriana, pero se convirtió en la ocasión en la que el mensaje esencial del Evangelio del agua y del Espíritu, que a través del bautismo que Jesús recibió de Juan los pecados del mundo, fueron transferidos a Jesús, y que al creer esto se realizaba la obra del Espíritu Santo, que limpia los corazones de las personas, desapareció. Al final, el credo de Nicea se convirtió en la ocasión que eliminó fundamentalmente el ministerio del bautismo de Jesús, en el cual la iglesia primitiva había creído y que había predicado, y como resultado, el Evangelio del agua y del Espíritu desapareció en los callejones traseros de la historia. El emperador romano quería una religión que perteneciera a la nación romana. Lo que él deseaba no era la palabra del Evangelio de la verdad de la salvación, sino más bien una sola religión a través de la cual los ciudadanos de Roma pudieran unirse, no luchar unos contra otros, y vivir juntos como una sola comunidad. Por lo tanto, él no necesitaba el Evangelio de que Jesús fue bautizado por Juan, y tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo. Él solo necesitaba una religión que meramente presentara la cruz. Como resultado, nació el catolicismo. De esta manera, el emperador romano llegó a aceptar un sistema religioso que priorizaba el compromiso político y las necesidades de poder sobre la esencia de nacer de nuevo. Sobre todo, el mayor cambio fue que la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu, que los cristianos de la iglesia primitiva habían creído, desapareció. Hasta entonces, los primeros cristianos habían arriesgado sus vidas para guardar el Evangelio del agua y del Espíritu y se aferraron firmemente a su fe. Pero cuando el cristianismo fue institucionalizado en la religión católica del Imperio Romano, esa fe fue sepultada bajo el poder mundano y un sentido de privilegio. En resumen, a través de la era de Constantino, el cristianismo perdió la libertad de creer en la palabra pura del Evangelio del agua y del Espíritu, y en su lugar quedó atado a una religión católica institucional, aliada con el poder político. Esto trajo un resultado vergonzoso, que nunca debió haber ocurrido en la historia del cristianismo. ¿Cuándo perdió la iglesia primitiva la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu? La pregunta, ¿cuándo perdió la iglesia primitiva el Evangelio del agua y del Espíritu?, va más allá de simplemente preguntar sobre la cronología. Se convierte en un punto de inflexión importante, que pregunta cómo fue corrompido el Evangelio del agua y del Espíritu. En la era apostólica, es decir, en el primer siglo, la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu se conservaba en pureza. Los apóstoles y los primeros cristianos creían que Jesús había sido bautizado por Juan, que los pecados del mundo habían sido transferidos a él, que fue crucificado y derramó su sangre, y que al resucitar de entre los muertos se convirtió en el Salvador. Cuando miramos los hechos de los apóstoles, las epístolas de Pablo y las epístolas de Pedro, podemos ver cuán claramente fue proclamado este Evangelio del agua y del Espíritu. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Primera de Juan capítulo 5, versículos 5 al 7. Y Hechos capítulo 2, versículos 38 al 39. Sin embargo, al pasar la era apostólica y llegar la era patrística, siglos, segundo al tercero, la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu comenzó gradualmente a corromperse. Algunos de los padres de la Iglesia intentaron interpretar el Evangelio del agua y del Espíritu en términos filosóficos y éticos. En el proceso, el verdadero Evangelio, que los pecados del mundo fueron transferidos cuando Jesús fue bautizado por Juan, ya no se transmitía como la poderosa palabra que gobierna la fe, sino que fue transformado en una simple doctrina religiosa de creer solo en la cruz. Como resultado, finalmente degeneró en una entre las muchas religiones del mundo. En el año 325 después de Cristo, el Concilio de Nicea, convocado bajo el emperador Constantino, se convirtió en el punto de inflexión decisivo en esta tendencia. Desde ese momento, la verdad del Evangelio del agua y del Espíritu, en la que el cristianismo creía y seguía, fue eliminada y doctrinalizada bajo los propósitos políticos del emperador. En el proceso, el núcleo de la palabra del Evangelio, que Jesús recibió el bautismo de Juan, y de esa manera los pecados del mundo fueron transferidos a él, fue oficialmente omitido del credo de Nicea. Al final, el cristianismo se transformó en una religión que enfatizaba solo la cruz, y dentro del sistema doctrinal católico, solo quedó un simple ritual. Posteriormente, a finales del siglo IV, cuando el emperador Teodosio proclamó la Iglesia Católica como la religión del Estado del Imperio Romano, la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu en la que los cristianos de la iglesia primitiva creían desapareció, y la iglesia católica ocupó su lugar, dejando solo rituales. La palabra del bautismo, que Jesús fue bautizado por Juan y recibió los pecados del mundo transferidos a él, fue cambiada por el ritual católico del sacramento del bautismo, y los ritos institucionales como la confesión y los sacramentos tomaron el lugar del ministerio del bautismo de Jesús. Desde ese tiempo, la Iglesia Católica fue establecida no sobre el Evangelio del agua y del Espíritu, sino sobre un sistema ritual centrado en los siete sacramentos. Al final, el proceso por el cual la Iglesia primitiva perdió la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu quedó claramente marcado en el momento en que se hizo el Credo de Nicea. El punto de inflexión decisivo en el que la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu, en la que los primeros cristianos habían creído, comenzó a corromperse en una forma católica, fue el Concilio de Nicea, en el año 325, después de Cristo, cuando se creó el Credo de Nicea. Luego, a finales del siglo IV, cuando la religión católica fue establecida como la religión del Estado del Imperio Romano, la esencia del Evangelio del agua y del Espíritu desapareció gradualmente en la historia, y la Iglesia Católica tomó su lugar, continuando hasta el presente año 2025. En los siglos II al III, cuando comenzó la era patrística, el Evangelio del agua y del Espíritu comenzó gradualmente a desvanecerse. A medida que algunos de los padres de la Iglesia intentaron explicar el Evangelio introduciendo conceptos de la filosofía griega, especialmente del platonismo y la filosofía estoica, la verdad de la transferencia de los pecados a través del bautismo de Jesús fue empujada gradualmente al trasfondo. Mientras el significado de la cruz continuó siendo enfatizado, la verdad de la transferencia de los pecados mediante el bautismo pareció ser expulsada y perdida bajo la influencia de las religiones del mundo. En el año 325 después de Cristo, el Concilio de Nicea, convocado bajo el liderazgo del emperador Constantino, se convirtió en un punto de inflexión en la corrupción del Evangelio del agua y del Espíritu. Desde ese momento, la doctrina cristiana, sacrificada al compromiso político y al poder del Estado, excluyó oficialmente el evento del bautismo de Jesús del Credo de Nicea. Como resultado, el vínculo completo del Evangelio del agua y del Espíritu, bautismo, cruz, resurrección, fue roto, y se completó un sistema doctrinal en el que solo permanecieron la cruz y la resurrección. Después del año 380 después de Cristo, con el establecimiento nacional del cristianismo como religión del Estado bajo el emperador Teodosio, el cristianismo ya no fue el evangelio basado en la fe personal, sino que se transformó en un sistema de religión católica estatal. El bautismo fue institucionalizado no como la verdad de la transferencia de los pecados, sino como el rito sacramental del bautismo para ingresar a la Iglesia, y la salvación fue cambiada en algo completado dentro de los sacramentos y la autoridad de la Iglesia. Después, a través de los concilios de Constantinopla en el 381, Éfeso en el 431 y Calcedonia en el 451, en los siglos IV al V, esta tendencia se arraigó aún más. La salvación se consolidó como un sistema determinado completamente por los siete sacramentos y las instituciones de la Iglesia Católica, y la esencia del Evangelio del agua y del Espíritu. El bautismo de Jesús y la transferencia de los pecados pareció haber desaparecido en la historia. En conclusión, el Evangelio perfecto del agua y del Espíritu, cumplido mediante el bautismo de Jesús, la cruz y la resurrección, pareció haber desaparecido para siempre del escenario de la historia, a través del Concilio de Nicea, en el siglo IV, y el establecimiento del catolicismo como la religión del Estado del Imperio Romano. Se está proclamando dentro del cristianismo del siglo XXI el Evangelio del agua y del Espíritu, en el que creyeron los primeros cristianos. En el caso de la Iglesia Católica, dentro de su doctrina oficial, se enfatiza fuertemente la salvación a través de la cruz y la resurrección de Jesús. Sin embargo, el hecho testificado por las Escrituras, que Jesús fue bautizado por Juan y que de esa manera los pecados del mundo fueron transferidos a él, apenas se menciona dentro de su doctrina. El sacramento católico del bautismo se desarrolló como un sacramento para el lavado del pecado original, pero la verdad de que Jesús fue bautizado por Juan y recibió los pecados del mundo transferidos a él ya no se menciona. Por lo tanto, la verdadera palabra original del Evangelio del agua y del Espíritu ha estado escondida bajo los siete sacramentos católicos, y ha permanecido dormida incluso dentro del cristianismo durante 1700 años. Después de la Reforma, siglo XVI, reformadores como Lutero y Calvino comenzaron a enfatizar solo la muerte en la cruz y la resurrección, tal como lo proclamaba el catolicismo. La palabra del Evangelio de la Verdad, que el bautismo de Jesús por Juan transfirió los pecados del mundo, aún fue dejada fuera del sistema doctrinal del protestantismo también. La mayoría de las tradiciones protestantes no lograron entender el bautismo que Jesús recibió de Juan como la verdad de la palabra, que transfirió los pecados del mundo a él, y que hace que las personas nazcan de nuevo mediante el agua y el Espíritu. Terminaron convirtiéndose en aquellos que ignoraron el ministerio de Jesús al recibir el bautismo de Juan para tomar sobre sí los pecados del mundo, mientras valoraban solo la sangre de la cruz. Los teólogos cristianos comenzaron a transmitir la obra justa de Jesús, quien fue bautizado por Juan y lavó los pecados del mundo, solo como el punto inicial de su ministerio público. Como resultado, aunque la cruz y la resurrección ciertamente fueron enfatizadas, la obra del bautismo de Jesús por Juan, mediante la cual él recibió y lavó los pecados del mundo, fue ignorada y descuidada, mientras estaban obsesionados únicamente con satisfacer sus propios deseos. Aun cuando observamos el cristianismo mundial hoy, la situación no es muy diferente. Tanto en el catolicismo como en el protestantismo, el evangelio proclamado oficialmente no es más que el mensaje de que Jesús murió en la cruz y resucitó. Sin embargo, otra verdad importante testificada por las Escrituras es que Jesús fue bautizado por Juan, recibiendo así los pecados del mundo transferidos a él. Fue crucificado, murió y resucitó para convertirse en el Salvador. En otras palabras, las iglesias cristianas de hoy proclaman solo la mitad del Evangelio, la cruz y la resurrección, pero la otra mitad, que Jesús fue bautizado por Juan y llevó en su cuerpo los pecados del mundo para la salvación, es ignorada y dejada de lado, convirtiéndolas en religiones mundanas. En conclusión, la mayoría de las iglesias católicas y protestantes que existen hoy en la tierra cometen el pecado de menospreciar el ministerio de Jesús al no creer ni predicar la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu, la transferencia de los pecados mediante el bautismo de Jesús. El siglo XXI se ha convertido en una era en la que solo se enfatizan la cruz y la resurrección de Jesús. Como resultado, el Evangelio completo del agua y del Espíritu del que hablan las Escrituras apenas puede encontrarse dentro del sistema oficial de la Iglesia. Por lo tanto, las personas que creen en el cristianismo hoy terminan viviendo como insensatos, que creen en Jesús como su Salvador, pero que no han tenido sus pecados lavados. Aún ahora, debemos recuperar la fe en Jesucristo, quien llegó a ser nuestro Salvador por medio de su bautismo, la cruz y la resurrección. Aún ahora, debemos recuperar la fe en el verdadero Evangelio, que Jesús fue bautizado por Juan, tomó sobre sí los pecados del mundo y de este modo lavó nuestros pecados. ¿No es así? Debemos ser aquellos que son salvos por creer en el Señor, quien fue bautizado por Juan, recibió los pecados del mundo transferidos sobre él, fue crucificado, murió y resucitó, como nuestro Salvador. En el presente, en esta tierra, todavía permanecen muchos que tienen esta fe. Aún ahora, muchas personas en todo el mundo creen y proclaman la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu dada por el Señor. Jesús fue bautizado por Juan, y los pecados del mundo fueron transferidos a su cuerpo. Él llevó los pecados del mundo, fue crucificado, derramó su sangre y murió, y al resucitar de entre los muertos, ahora vive como nuestro Salvador. Esta asombrosa palabra del Evangelio del agua y del Espíritu solo ha estado oculta por las doctrinas y sistemas de las iglesias mundanas, pero dentro de la palabra de las Escrituras, el ministerio del bautismo de Jesús aún se conserva exactamente como es. Por lo tanto, el Evangelio del agua y del Espíritu de ninguna manera ha desaparecido, sino que se ha convertido en la palabra de salvación de Jesucristo, quien aún ahora nos espera dentro de la palabra de las Escrituras. Por lo tanto, la reforma de la fe no es la invención de una nueva doctrina. Es simplemente recuperar la primitiva palabra del Evangelio del agua y del Espíritu, testificada por las Escrituras, y creerla en nuestros corazones. Así como el reformador Lutero clamó, «Solo la Escritura». Así también la reforma de nuestra fe hoy debe estar fundamentada en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, y debe ser nuevamente testificada y proclamada por la fe sobre el fundamento del bautismo de Jesús, recibido de Juan, la cruz y la resurrección. La verdadera reforma de la fe debe ser reconstruida no sobre el pensamiento humano o la tradición religiosa, sino sobre la fe en la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu registrada en las Escrituras. Y tal reforma de la fe es absolutamente necesaria hoy. La salvación del pecado no proviene de instituciones religiosas ni de sacramentos, sino solo dentro de la fe en creer en la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu registrada por Dios. Si las personas de hoy reciben en sus corazones a Jesucristo, quien fue bautizado por Juan, recibiendo así los pecados del mundo transferidos sobre él, fue crucificado, murió y resucitó de entre los muertos, como su Salvador, entonces a través de ellos la verdadera reforma de la fe puede comenzar de nuevo. Dios ha levantado, en cada época, un remanente para comenzar la proclamación del Evangelio del agua y del Espíritu. Romanos capítulo 11, versículo 5. Aún hoy, Dios está comenzando la reforma de la fe de la misma manera, por medio de su palabra. En conclusión, la reforma de la fe es posible aún ahora. Cuando creemos en Jesús, quien fue bautizado por Juan, recibió los pecados del mundo transferidos sobre sí mismo, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, como nuestro Salvador. Aparte de las tradiciones de la Iglesia o de las formas religiosas, entonces recibiremos la salvación. Aún en este presente siglo XXI, puede surgir una verdadera reforma de la fe. Este es el desafío y el llamado de la fe que Dios ha dado en esta última era. Entonces, ¿quiénes deben ser los primeros en participar en la reforma de la fe? Deben ser los presidentes de las denominaciones, o los pastores de las órdenes católicas, o de las iglesias cristianas de hoy, quienes primero se arrepientan y se vuelvan atrás. Ellos deben regresar a la fe de creer en Jesucristo, quien fue bautizado por Juan, recibió los pecados del mundo transferidos sobre sí mismo, fue crucificado, murió y resucitó, y quien ahora se ha convertido en nuestro Salvador. Y deben esforzarse al máximo por trabajar juntos. La Biblia siempre dice que los líderes religiosos del cristianismo deben ser los primeros en arrepentirse y volverse atrás. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas y los sacerdotes no se mantenían rectos delante de Dios, todo el pueblo era extraviado. En el Nuevo Testamento, cuando los fariseos y los escribas estaban atados a la ley y bloqueaban la palabra de Dios que Jesús predicaba, Jesús los reprendió diciendo: «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». Mateo capítulo 23, versículo 13. Es lo mismo hoy. Los líderes denominacionales, los presidentes de las asambleas generales y los pastores deben llegar a ser aquellos que creen en la palabra del Evangelio del bautismo de Jesús por Juan y la transferencia de los pecados, y que han nacido de nuevo. El Evangelio que debemos proclamar hoy es el Evangelio del agua y del Espíritu. Este Evangelio es la verdad real de que Jesús fue bautizado por Juan y recibió los pecados del mundo transferidos sobre él, que cargó con esos pecados y fue crucificado, derramó su sangre y murió, y que al resucitar de entre los muertos, ahora se ha convertido en nuestro Salvador. Los pastores deben ser los primeros en comprender esta palabra del Evangelio del agua y del Espíritu, y con fe, proclamarla valientemente desde sus púlpitos. La Biblia dice: «Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios». Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. El Señor exige el arrepentimiento primero dentro de la iglesia. Por lo tanto, las denominaciones y los pastores deben apartarse de sus tradiciones, instituciones y doctrinas humanas, y volver al Evangelio del agua y del Espíritu testificado en las Escrituras. Cuando esto suceda, surgirán una verdadera reforma y un avivamiento dentro de la iglesia, e innumerables almas recibirán nueva vida. En conclusión, aún ahora los pastores deben ser los primeros en arrepentirse y volver al Señor, y desde sus púlpitos no deben dudar en proclamar el bautismo, la cruz y la resurrección de Jesús como un solo evangelio. Esta es la verdadera reforma de la fe que salva a la iglesia y salva al mundo. Amados, si la iglesia ha de ser avivada hoy, por encima de todo, los pastores deben ser los primeros en arrepentirse. Todos los pastores deben ser los primeros en arrodillarse y volverse atrás. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, todos nuestros pecados fueron transferidos sobre él, y llevando esos pecados, Jesús fue crucificado, derramó su sangre y murió. Y al resucitar después de 3 días, él se ha convertido ahora en nuestro Salvador. Por lo tanto, no debemos dudar más, sino proclamar con valentía este evangelio del agua y del espíritu desde el púlpito. Dar testimonio del bautismo, de la cruz y de la resurrección de Jesús como un solo evangelio es el único camino para salvar a la iglesia, salvar las almas de los santos y salvar esta era. Amados, debemos primero arrepentirnos y volvernos atrás. Y nuevamente, debemos aferrarnos y proclamar la palabra del evangelio del agua y del espíritu. Jesús fue bautizado por Juan y recibió los pecados del mundo transferidos sobre él, y murió en la cruz y resucitó, convirtiéndose en nuestro Salvador. Esta proclamación del Evangelio debe fluir hoy de nuestros labios, desde el púlpito y hacia todo el mundo. Esta es la verdadera reforma de la fe. El Señor, aún ahora, será glorificado a través de aquellos que creen y proclaman este Evangelio del agua y del Espíritu. Amén. Reciben la bendición de la salvación de Dios aquellos que llevan a cabo la reforma de la fe. En esta era, aquellos que en su corazón llevan a cabo la reforma de la fe, es decir, los que se aferran al evangelio completo del bautismo de Jesús, la cruz y la resurrección, ciertamente recibirán la bendición de la salvación que Dios ha prometido. ¿Qué es la verdadera reforma de la fe? La reforma de la fe consiste en desechar el medio evangelio que ha estado oculto bajo las tradiciones humanas, las doctrinas y las instituciones, y volver al evangelio del agua y del espíritu testificado en las Escrituras. La verdadera reforma de la fe es creer en el corazón que el Señor tomó sobre sí los pecados al ser bautizado, murió en la cruz y resucitó. El evangelio de bendición prometido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es el evangelio del agua y del espíritu. Las Escrituras dan una promesa clara a aquellos que creen en este evangelio. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aquellos que creen en este evangelio del agua y del espíritu reciben la remisión de los pecados. Romanos capítulo 8, versículo 1 declara: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A aquellos que creen en este evangelio del agua y del espíritu, ya no les queda juicio. Juan capítulo 3, versículo 16 testifica: Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que creen en este evangelio del agua y del espíritu, reciben la vida eterna. Por lo tanto, los que llevan a cabo la reforma de la fe, disfrutan de la gracia de la salvación, a saber, la remisión de los pecados, la vida eterna y la morada del Espíritu Santo. ¿Cuál es la tarea con la que debemos desafiarnos hoy? Hoy, muchas personas viven aferrándose solo a las formas religiosas, pero aquellos que levantan la reforma de la fe en sus corazones, es decir, los que creen en el hecho de que Jesús fue bautizado y tomó sobre sí mis pecados, y al morir en la cruz y resucitar, me salvó, ciertamente reciben la bendición de llegar a ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Aún en esta era presente, aquellos que llevan a cabo la reforma de la fe en sus corazones, reciben la bendición de la salvación que Dios ha prometido. Aún hoy, Dios da la remisión de los pecados, la vida eterna y la gracia del Espíritu Santo a los que creen en este evangelio del agua y del Espíritu. Amados santos, lo que necesitamos hoy no son nuevas instituciones ni tradiciones. A lo que debemos aferrarnos firmemente es únicamente a la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu, testificada en las Escrituras. Jesús fue bautizado por Juan y recibió todos nuestros pecados transferidos sobre él. Cargó con esos pecados, fue crucificado, derramó su sangre y murió. Y después de 3 días, resucitó y ahora se ha convertido en nuestro Salvador. Por lo tanto, aquellos que levantan la reforma de la fe en sus corazones en esta era, los que se aferran a este evangelio por la fe, reciben la bendición de la salvación que Dios ha prometido. A ellos se les da la remisión de los pecados, no hay condenación, y se les concede la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Además, la vida eterna y la morada del Espíritu Santo les son prometidas. Amados, el lugar en el que debemos permanecer es únicamente sobre este evangelio del agua y del Espíritu. Creer en este evangelio, proclamarlo y aferrarse a él hasta el fin, es la reforma de la fe que se nos ha dado hoy. Por lo tanto, os bendigo en el nombre del Señor, para que todos podamos permanecer firmes sobre este Evangelio, disfrutar en nuestros corazones de la bendición de la salvación que Dios da, y llegar a ser el pueblo de Dios que testifica con valentía este Evangelio al mundo. Amén. ¿Acaso no es la verdadera reforma de la fe hoy abandonar las doctrinas tradicionales y volver al Evangelio del agua y del Espíritu? Uno de los problemas más graves del cristianismo actual es la doctrina equivocadamente establecida del arrepentimiento. Muchas denominaciones protestantes todavía enseñan la oración de arrepentimiento como si fuera una condición para la salvación. El pensamiento de que uno debe arrepentirse cada vez que comete un pecado para ser perdonado pertenece a aquellos que no creen plenamente en la salvación perfecta que Jesús cumplió de una vez por todas por medio de su bautismo y la cruz. Sin embargo, la Biblia no dice que la remisión de los pecados se obtenga mediante actos repetidos de arrepentimiento. La Biblia declara claramente que la remisión de los pecados se obtiene por creer en el bautismo de Jesús, la cruz y la resurrección. Hebreos capítulo 10, versículo 10, y Juan capítulo 19, versículo 30. El sacramento católico de la confesión revela el mismo problema. El catolicismo enseña que el sacerdote elimina los pecados, pero la Biblia dice que la autoridad para quitar los pecados no pertenece a las instituciones humanas ni a los sacerdotes, sino al bautismo de Jesús y a la sangre de la cruz. Hebreos capítulo 9, versículo 12, y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. La confesión, en última instancia, hace que las personas dependan del hombre y les impide aferrarse firmemente a la redención de Cristo. De esta manera, innumerables doctrinas establecidas dentro de la tradición cristiana a menudo oscurecen y distorsionan el Evangelio de las Escrituras. Por eso la verdadera reforma de la fe no consiste en aferrarse a doctrinas hechas por el hombre, sino en volver al Evangelio testificado en la Biblia. Ese Evangelio es precisamente el acontecimiento de que Jesús fue bautizado para llevar nuestros pecados, murió en la cruz y resucitó. En conclusión, debemos ahora apartarnos de las doctrinas de arrepentimiento del cristianismo, de la confesión católica y de todas las doctrinas hechas por el hombre y llevar a cabo la reforma de la fe. La reforma de la fe no reside en preservar el marco de las doctrinas, sino únicamente en renovar la fe por medio del Evangelio completo del bautismo de Jesús, la cruz y la resurrección. Tres giros para la reforma de la fe. Primero, debemos apartarnos de la doctrina del arrepentimiento y avanzar hacia la fe de creer en la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu. Hoy muchas iglesias se aferran a la doctrina de que uno debe orar la oración de arrepentimiento cada vez que peca para ser perdonado. Pero la Biblia no dice esto. La Biblia testifica que Jesús llevó nuestros pecados por medio de su bautismo y quitó todos los pecados de una vez por todas, al derramar su sangre en la cruz. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Por lo tanto, debemos apartarnos de los actos repetidos de arrepentimiento y aferrarnos por la fe al Evangelio del agua y del Espíritu que ya ha sido cumplido. Segundo, debemos apartarnos de la doctrina de los sacramentos y avanzar hacia el Evangelio del agua y del Espíritu. El catolicismo ha enseñado que el perdón de los pecados y la gracia se reciben por medio de la confesión y la misa. Pero la Biblia dice claramente que la redención fue cumplida no a través de instituciones humanas, sino por medio del bautismo de Jesús y la sangre de la cruz. Hebreos capítulo 9, versículo 12. La verdadera reforma de la fe consiste en apartarse de una fe que depende de rituales sacramentales y avanzar hacia una fe que cree en la obra de salvación cumplida directamente por Jesús. Tercero, debemos apartarnos de las doctrinas humanas y avanzar hacia el Evangelio del agua y del Espíritu. Las doctrinas y credos establecidos por denominaciones, asambleas y tradiciones teológicas han oscurecido el Evangelio de la verdad en las Escrituras. De hecho, después del Concilio de Nicea, el Evangelio de la transferencia de los pecados a través del bautismo de Jesús desapareció de las doctrinas. Por lo tanto, debemos ir más allá de las doctrinas del hombre y volver al único Evangelio del bautismo de Jesús, la cruz y la resurrección. Amados santos, la reforma de la fe no trata simplemente de cambiar las instituciones externas, sino de renovar la fe del corazón con el Evangelio del agua y del Espíritu. Debemos apartarnos de la doctrina del arrepentimiento, de la doctrina de los sacramentos y de las doctrinas humanas, y aferrarnos solamente a la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu, testificada en las Escrituras. Este es el Evangelio de salvación cumplido cuando Jesús fue bautizado y llevó nuestros pecados, fue crucificado, murió y resucitó. Cuando nos aferremos firmemente a este Evangelio del agua y del Espíritu, la verdadera seguridad de la salvación se establecerá dentro de nosotros, y la bendición de Dios vendrá sobre nosotros. Amén.